touch this. You can't touch this. You can't touch this.
Muy buenas tardes, una de la tarde con 31 minutos de este lunes 10 de agosto de 2020. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada PM. Don Juan Pablo Larraín, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Oye, bueno, tenemos un día de mercado en Estados Unidos con algo de ánimo, en Chile más o menos plana la cosa. Quizás la gran sorpresa del día, no podemos empezar de otro modo, se lo lleva el tipo de cambio que hoy día rompe nuevamente los 800 pesos. Cuando todos creían que estábamos tranquilitos alrededor de los 760, ya lo tenemos de vuelta en 800, en este caso en 802 pesos en este minuto. ¿Qué le parece, señor director?
Sí, venía mostrando la semana pasada una recuperación importante. No me imaginé nunca que hoy lunes íbamos a estar sobre los 800 pesos. Y son estas cosas raras, porque con el tema del 10% de los fondos provisionales se esperaba ahí una caída fuerte. Después hubo algunas señales del Banco Central en señal, más que la redundancia, contraria. Y también siempre, al igual que el oro, es un buen refugio. Y pareciera ser que esa batalla la están ganando ese lado de la cuerda.
Sí, yo te diría que acá hay, y los que siguen este tema, saben que hay dos fuerzas. Uno es la liquidación de activos que fuimos testigos en la semana pasada y que probablemente vamos a seguir siendo testigos los próximos días, derivadas del retiro de los fondos de AFP. Pero yo creo que hay una fuerza quizás, y hay una ya algo de fuerza también ligado al precio del cobre, que lo vamos a estar comentando en breve, en la segunda parte del programa, pero que está con buenas perspectivas, al menos en los futuros, el día de hoy. Pero yo creo que hay una fuerza más estructural, más de base, que tiene que ver lamentablemente con un degradamiento de algunos cimientos estructurales de nuestra economía y que lamentablemente va a seguir generando una presión de salida de divisas, de tipo de cambio, y que básicamente es lo que está haciendo que el dólar lo tengamos arriba,
¿eh? Sí, muy probablemente nuevamente con los ruidos hoy día. Ya veía tweet de algunos parlamentarios, en la medida en que había desconfinado Providencia, de llamar a la juventud a retomar ese espacio que era de ellos, según algunos parlamentarios. La alcaldesa de Providencia les contestó firmemente que estamos en pandemia y no significa andar haciendo brutalidades de ese estilo. Pero si eso lo sumamos, que creo que eso es lo menor, es lo más anecdótico, si lo sumamos con lo que está pasando en la Araucanía, con las señales que hay, con el eventual paro de camioneros que va a haber a partir de mañana, las señales no son nada positivas y da una lata a partir de la semana nuevamente con malas noticias, pese a que desde el punto de vista sanitario el país sigue avanzando.
Sí, yo creo que yo al menos voy a tomar como misión personal recordarle a todas las personas que esto que estamos viviendo tiene una causa, tiene muchas causas, pero las acciones irresponsables de muchos políticos están generando un degradamiento de los cimientos de nuestra economía. Esto no es gratis y no va a ser gratis en los próximos años probablemente. Y hoy día, claro, hay un síntoma tipo de cambio, pero el día de mañana van a ser otros síntomas y ojalá que nos acordemos del nivel del debate que teníamos cuando todo esto se inició. Oye, pero hablando de cosas más positivas, a pesar de que yo al menos fui un fiel detractor de la medida del 10%, sigo siendo, lo creo que fue una mala medida, la manera en que las administradoras de fondos de pensiones han llevado a cabo este proceso ha sido realmente ejemplar, ¿eh? Y han recibido muchas críticas a lo largo del tiempo, yo creo que son instituciones tan lejos de ser perfectas, pero me ha dado gusto el hecho de que hayan sido capaces de aguantar, de organizar y de ejecutar un proceso que involucra básicamente millones de pagos, una cosa que nunca se había hecho a esta escala a nivel nacional en nuestro país. O sea, esa es la verdad, no nos confundamos, esto es un precedente que no tiene ningún precedente en la historia de Chile, y me parece que hay pocos países que son capaces de llevar a cabo procesos de esta magnitud en términos relativos. Hasta ahora al menos, con poquitas faltas, ¿eh? No sé si cero falta, pero poquitas faltas, ¿eh? Así que bien para ello. Había un artículo el fin de semana en varios diarios que relataban un poco cómo ha sido el proceso de organización. Hoy día la ministra del Trabajo algo dijo al respecto, lo comparó con organizar un plebiscito. Yo creo que casi puede ser más difícil que organizar un plebiscito, porque aquí no hay apoyo castrense, digamos, de seguridad pública. y además hay mucha plata involucrada, pero hasta ahora por lo menos el proceso funciona.
Pero mira, fíjate que la portada de la segunda que está saliendo en este minuto, viene con este tema, habla del inesperado efecto del 10% de la confianza de los administradores que llegan a su mejor nivel en los últimos 4 años. Vienen tres opiniones en la portada, una de Roberto Isikson, que es el gerente de asuntos públicos de Cadem, y que da a conocer toda la semana una encuesta que muestra ese repunte. Dice, se ha fortalecido la capitalización individual y la libertad de elegir a raíz de todo esto. Después, Valdivieso, que es de Criteria, dice, y que tienen sesgos políticos bien distintos en Criteria con la Cadem, pero Valdivieso de Criteria dice, le deja de vuelta de ser escuchada. Fíjate, son dos cosas inesperadas probablemente de quienes empujaron esto con hacer infringir un daño. Yo no me compro el tema de que quieren ir en ayuda de la gente. Esto es una consecuencia, o algunos de ellos, no todos, evidentemente, y capaz que les salga el tiro por la culata.
Y yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos del sistema de administración de fondos que tenemos en Chile, más allá de todas las deficiencias que tiene, que porque nada, no hay sistema perfecto, pero tenemos al menos instituciones que funcionan, que son capaces de generar. La operación de la que estamos siendo testigos es una cosa realmente sin precedente. Quizás muchos de los que nos escuchan no logran dimensionar la magnitud, pero gestionar 10 millones de pagos más o menos al mismo tiempo o con pocos días de diferencia es una locura. ¿Ya? Recordemos que cuando se hacen elecciones en este país votan del orden de entre 5 y 6 millones de personas y el país se paraliza. Imagínense lo que es gestionar 10 millones de solicitudes y luego 10 millones de pago, pero en fin.
Oye, pero mira, compáralo incluso con lo que pasó con Impuesto Interno, un organismo del Estado.
Imagínate que tú no hubieras hecho el IPS, con todo el cariño al IPS.
Lo muy mal Impuesto Interno, que todos los años hace la operación renta, que es tremenda, y en este tema del bono que hay para la clase media, lo pasó tan mal, se les cayó el sistema, y la subdirectora de fiscalización, quien estuvo en la mañana con nosotros en el programa, también explico un poquito lo que pasó. O sea, eso es para dimensionar también lo que se ha hecho aquí y de cómo se respondió.
Así es. Oye, y para cerrar esta parte editorial, hoy día hay una noticia en Pulso, la tercera, que es bien dramática. No sé si una sorpresa, pero dramática al menos. Fíjate que la Cámara Nacional de Comercio hoy día dio a conocer cifras de ventas de servicios de comida rápida. Yo fíjate que hubiera esperado que con el tema del delivery, la caída, se esperaba una caída, yo creo que es evidente, pero la caída hubiera sido un poquito más atenuada. Pensé
lo mismo, exactamente lo mismo, me sorprendió la violenta caída.
79,5 va a ser estrictos, específicos, de caída real el segundo trimestre de 2020. Esto se trata de las ventas reales de comida rápida, de comida de servicio rápido, que no sé, comida rápida, ¿ya? 80% menos de venta. Yo no sé qué industria aguanta con 80% menos de venta.
Pero mira, compáralo también. Esto sirve para dimensionarlo, que la comida rápida o de venta rápida está. El delivery siempre ha funcionado y ha funcionado bien. O sea, ellos estaban preparados para afrontar un tema como este y con esta caída. Imagínate restaurantes tradicionales que se quedan la comida, ¿cómo estarán de golpeados?
La locura. 80% menos. Y fíjate que en promedio en el año, un primer semestre, de casi un 45% de caída real en las ventas, 45%. Creo, entiendo, la peor baja desde que se lleva esta medición, que se lleva hace casi 20 años, y grafica un poquito la magnitud del doloroso golpe que ha tenido que sufrir la industria de comida, restaurantes y servicios en nuestro país por esto de la pandemia. Para darse cuenta, o sea, yo conversaba en la mañana con un grupo de gente y hablábamos de que la economía chilena hoy día está todavía con efectos de la morfina, que han entregado tanto los subsidios estatales como el retiro del 10% y otro. No tengo muy claro qué va a pasar cuando esta morfina empiece a decaer en su efecto. ¿Ah? La morfina económica. Don Juan Pablo, ¿le parece si nos vamos a nuestro pantallazo? ¿Ya lo tenemos en línea?
Vamos.
José Baeza, de Santander, Corredores de Bolsa. ¿Cómo está ahí, José? Buenos días.
¿Bien y ustedes?
Hola, bien, ¿qué de nosotros, estimado, o de lo que hablamos?
No, bien que estén bien ustedes, pero que estaban hablando y también está escuchando con sorpresa la baja brutal que tuvo la venta comida rápida, impresionante. Y a mí me sorprendí, y al final eso también muestra un poco la cantidad de gente que en los días que trabaja come comida rápida, de luna a viernes, impresionante. Pero bueno,
claro. ¿Usted ha contribuido a que la caída no sea tan dura en esta semana o no, José?
¿Cómo, perdón?
¿Ha contribuido a través de los pedidos por internet a que la caída de la comida rápida no sea tan dura?
Yo creo que sí.
Yo al menos sí.
yo también, está claro. O sea, yo soy de los que aportó un poquito para que no sea más de 80%, claramente.
Oye, ¿cómo están los mercados hoy día, José?
Están positivos. Ya tenemos un IPSA un 0,22% arriba. Un día así tranquilo en términos de volumen, igual que como les comentaba en la mañana, solamente 43.000 millones de pesos transados. Es un día previo, o sea, es una sesión previa a la publicación de las carteras de las AFP, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? En el fondo, todos los 10 de los meses, los días 10 de cada mes, aparecen los movimientos del mes pasado de las AFP como industria. Si fueron compradoras, si fueron vendedoras, qué papel compraron, qué papel vendieron. Y eso en general hace que los actores del mercado sean un poquito más cautelosos y prefieran esperar en la tarde para ver cómo salen estas carteras antes de tomar decisión de inversión. Y eso históricamente ha pasado que el día que salen las carteras en la tarde se pone más lento en términos de volúmenes transados. Pero va a estar interesante. Pero bueno, igual estamos 0,22% arriba, no a los niveles que está subiendo el Dow Jones afuera, que está subiendo más de un 1%. Está un 2,89 abajo en el año. Es impresionante cómo ha recuperado terreno. Europa cerró positivo, el índice que agrupa todos los índices europeos cerró un 0,22 arriba, Londres un 0,31 arriba, Alemania un 0,1% arriba. En general es un día positivo y a pesar del alza de las tensiones y los dimes y diretes entre China y Estados Unidos, la gente está más optimista por el lado de las reaperturas de las economías y de posibles vacunas, o ahora está saliendo un reportaje en la prensa nacional de un futuro inhibidor del virus. Entonces, en general, eso tiene a la gente mucho más optimista que asustada por el alza de las tensiones entre China y Estados Unidos.
Oye, ¿qué le tiene al dólar? Que
como
acostumbrado en 760 hace poquitos días y ya lo tenemos de nuevo, sí. Sobre...
Mira, cerró en 802,88, subió 15 pesos con 20 centavos. A ver, honestamente, cuando yo no trabajo mucho con dólar, pero sí estoy averiguando, estoy preguntando a los operadores del dólar, y la impresión es que a lo mejor se pasó revoluciones hoy día, ¿eh? 15 pesos fue una caída del peso chileno demasiado grande, un 1,89% en un solo día. Pero lo que sí concuerdan los operadores del dólar es que es una suerte de ponerse al día. Nosotros tuvimos a fines del mes pasado días muy positivos para la moneda local, cuando se estaba especulando quiénes vendían dólares, que decía que la AFP estaban haciendo la caja para pagar este retiro del 10% con activos afuera, entonces tenías que transformarlo a pesos chilenos, y eso te presionaba el dólar, mientras afuera las monedas de los mercados emergentes igual seguían cayendo, nosotros nos estábamos fortaleciendo. Entonces ya cuando dicen que hay una AFP que ya pagó el 10% completo, o sea, hay... ya gran parte de las medidas que se tenían que tomar para hacer liquidez ya se hicieron, entonces el dólar ya no debería estar tan presionado en los próximos días, y eso ha hecho que hoy día tuviese una apreciación el dólar frente al peso chileno enorme, enorme. Ahora, si es justificable 15 pesos en un día, a mí honestamente me parece un poco loco que en 4 horas, 5 horas de trading haya subido tanto, pero bueno, a ver si mañana se pega un ajuste. No, pero es más por ese lado, ya un poquito la baja de presión que tenía el dólar a través de la venta la supuesta venta del 10% de la AFP.
José, muchas gracias. Que tengas una
que estés muy bien. Hasta luego.
José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Correos de Bolsa. Un panorama en un día que probablemente lo más notorio es esta alza tipo cambio llegando a niveles de 802 pesos. ¿Ah? Se nos fue el dólar, señor director.
Oye, no compramos.
A ver si alguien lo agarra de nuevo.
Eso.
Oye, vamos a nuestras menciones, si te parece. Me dicen que... espérame. Lo que pasa es que iba a empezar, pero me doy cuenta que cambió esto. Ya. Cambió la mención de nuestros amigos del BCE. Mira, organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. El beneficio es que puedes pagar de 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes.
4 grandes razones para comprar hoy tu nuevo apartamento, disminuyendo la incertidumbre y dándole un mejor acceso a la compra de los clientes que tiene Almagro. Son siempre muy creativos. un año sin pagar dividendos, hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito, hasta un 10% de pie en 60 meses plazo. Y si te quedas sin pega, en Almagro te devuelven el pie completito y sin ningún tipo de multa. Entra a almagro.cl/financiamiento y encontrarás todos los detalles y la posibilidad de contactarte con un ejecutivo comercial para que te entregue más información.
Y Price, Price Chile, no te sientas solo, Price Chile está con los empresarios y emprendedores, hoy más que nunca, acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor a través de prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a www.pwc.cl. Ya, vamos entonces, tenemos en línea a don Jorge Cantalops, gerente de estudios de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias, siempre un gusto conversar contigo. Oye, bueno, el tema evidente es las proyecciones que ustedes tienen respecto del futuro en el corto y mediano plazo del precio del cobre. Hemos tenido algo de volatilidad la última semana, nos empezamos a esperanzar de que el cobre iba a llegar a los $3. Finalmente no llegó, pero está todavía por ahí cerca, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes, Jorge, desde Cochilco?
Sí, bueno, nosotros estábamos, veíamos difícil pasar la barrera de los $3, toda vez que los $2.95, un poco más que estuvo hace algunas semanas, respondía mucho a cierta incertidumbre de la oferta. Y esa incertidumbre de la oferta en parte estaba también gatillada por la situación de Chile. Y eso, con el pasar de los días y con el pasar de la semana, se ha ido diluyendo. Y eso, dentro de todo, es una buena noticia, digamos, que nosotros no vayamos a tener disrupciones importantes en la oferta y que el mercado perciba que no se van a generar esas disrupciones, es una buena noticia. Por lo tanto, sabíamos que en algún momento eso se iba a atenuar, esa presión al alza. Y por otro lado, la apreciación que ha habido en el dólar en los últimos días, tampoco es una mala noticia en general para el largo plazo. Lo que pasa es que termina influenciando un poquito la caída en el precio de todos los commodities, y esos son los factores que más han determinado en los últimos días que a lo mejor nos hayamos alejado de esos $3 a los que pensamos que íbamos a llegar.
Ahora, pero como tú dices, hablaba del tema de oferta, ¿crees tú que se despejó la presión que había sobre la oferta y ahora pasamos más a mirar la demanda, la recuperación económica? ¿Ese es un poquito el cambio de ánimo que ustedes presentan?
Yo creo que sí. Uno, es evidente que con las características que tiene esta pandemia es muy difícil decir que ya se mitigaron, se redujeron todos los riesgos de oferta. Pero la señal, por ejemplo, que dio la semana pasada Codelco, de retomar algunos proyectos y de continuar con la operación plena en un par de operaciones, es una buena señal. Y Codelco es un actor demasiado importante en la industria del cobre, por lo tanto se percibe que si Codelco da esa señal, hay buenas noticias en cuanto al riesgo de oferta.
Jorge, cuéntanos un poquito un tema que probablemente a lo mejor la mayoría de la gente desconoce, pero por ejemplo cuando estamos viendo hoy día el precio de la bolsa de metal de hoy, y vemos el precio a futuro, y si una compañía minera en Chile, sea cual sea, pública o privada, está en este minuto poniendo el metal en un barco saliendo a su destino final. ¿En qué minuto se cierran esos negocios? Yo sé que se hacen negocios a futuro y se hacen negocios también en precios spot. ¿Y eso cuánto tiempo después se liquida? Porque muchas veces hacemos esto, decimos estas noticias que son buenas para Chile cuando sube el cobre o son malas, pero ¿qué desfase se produce entre que se envía el cobre y nos llegan las liquidaciones?
Sí. No, es un factor bien determinante. Claro, a veces podemos ver que el precio del cobre llegó a $3 y el precio de un embarque por lo general se fija en el periodo a 30, 45 o 60 días. Lo habitual son cerca de 2 meses. Eso es lo habitual. Por lo tanto, cuando tú estás embarcando, la liquidación final, como bien dices tú, va a ser el precio que había en la bolsa de metales de Londres en 2 meses más. Y por eso es tan importante las operaciones de cobertura que hacen también las compañías para cubrirse de esos riesgos, y por eso existe tanto, en la bolsa de metal de Londres también, pero en la bolsa de Shanghai, la bolsa de Milcomex en Estados Unidos son principalmente bolsas de futuro. Es poco el spot y se transa, o casi no se transa. En cambio, la bolsa de metal de Londres tiene la gracia de que todavía es un mercado físico de cobre que está presente ahí, y ese por eso sigue siendo un referente. el precio del lote, pero como muy bien dices tú, el precio, si yo estoy embarcando hoy día, el precio determinante para tus ingresos va a ser el precio en promedio 2 meses más.
Bueno, porque yo creo que en eso hay bastantes conocimientos, sobre todo que siempre se explica que siempre por cada centavo más que hay del precio del cobre son cientos de millones de dólares para la economía, pero esa cuadratura, ese cierre del balance es poco conocido y me parece que es un dato interesante.
Sí, no es menor, y hay hartos otros factores, digamos, o sea, uno dice el precio promedio del cátodo de cobre, pero cuando tú estás exportando concentrado, otro elemento relevante son los cargos de tratamiento, que es transformar ese concentrado en cobre, en cátodo, en cobre fino, en refinado, por lo tanto también, y ese es un mercado re interesante, el del concentrado, que claro, sigue el precio del cobre fino de la Bolsa de Metal de Londres, pero tiene una serie de elementos adicionales que también hacen bastante más complejo el cálculo que simplemente multiplicar la producción por el precio de la Bolsa de Metal de Londres.
Y en materia de precio, Jorge, ¿cómo lo ves? ¿Nos estabilizamos los 2.90? ¿Lo ves poco probable que supere los 3? ¿Cómo lo estás viendo los próximos meses?
Nosotros lo que veíamos, y cuando entregamos la proyección la semana pasada de un precio promedio para el país de 2.60, 2.62, o sea, no para el país, sino que para el cobre, de $2.62 en promedio, significa que estamos viendo que el precio durante de los últimos 5 meses del año va a ser en orden a los 2.70, 2.75. No tan alto como los $3 o los 2.95. ¿Por qué? Precisamente por un par de razones. Nosotros pensamos que se van a disipar un poco los riesgos de oferta y eso lo va a hacer bajar un poco. Por otro lado, el dólar estuvo particularmente bajo en los últimos meses comparado con los periodos con lo que había ocurrido hasta marzo, abril de este año. Y eso también, esa apreciación del dólar, también debiera hacer bajar un poco el precio del cobre. Y por lo tanto nosotros, tal vez un poquito conservadores, pero pensábamos que iba a estar más cerca de los 2.75 como promedio de que a fin de año. Ahora, si se logra mantener más cerca de los 2.90, obviamente va a ser mejor para el país, pero es difícil que se mantenga sobre los 2.90, dado que igual la economía mundial está en una fase recesiva independiente de lo que está ocurriendo en China, y por lo tanto, en estricto rigor, se va a demandar menos cobre este año y probablemente el próximo año recién vamos a tener los niveles de demanda que estábamos pensando para el 2020.
Oye, Jorge, y una última pregunta que se nos acaba el programa. Uh-huh. Antes de la pandemia, digamos a principios del año 2019, nosotros hacíamos análisis y se proyectaba que alrededor del año 2021-2022 se iba a provocar una estrechez en la oferta derivada no de las bajas de la producción, sino que de proyectos que no alcanzaban a entrar en plena operación. ¿Cómo se ve hoy día ese balance oferta-demanda mirando los próximos 2 o 3 años hacia adelante?
A ver, podría ocurrir lo que se anticipaba con un desfase, obviamente hacia el 2021-2022, pero no sabemos qué va a pasar con la demanda. Los cambios que pueden haber estructurales en el consumo de cobre a raíz de esta crisis sanitaria pueden tener algún impacto que sea más lento y por lo tanto la recuperación del consumo de cobre. Estoy pensando, por ejemplo, autos eléctricos, que iba a ser un driver. No sabemos qué va a pasar con los autos eléctricos en 2022-2023 con respecto a lo que veníamos viendo. Y por otro lado, también ha pasado que los proyectos también se han retrasado. Está bastante más complejo anticipar qué va a reaccionar primero. Si la demanda se va a contraer o se va a recuperar rápidamente o si los proyectos se van a recuperar. Los proyectos están bien avanzados. Basta con que una buena señal del mercado, hoy día hay liquidez en el mundo y por lo tanto es una buena señal para hacer proyectos. Es la convicción.
Perfecto.
La rapidez.
Jorge. Parece que... ¿Aló?
Sí, lo perdimos, parece.
Lo perdimos, sí. Don Jorge, igual está cerrando la entrevista, así que alcanzamos a decir los sustantivos. Jorge Cantalops, gerente de estudios de la Comisión Chilena del Cobre Cochilco. Muchas gracias.
Súper buen comentario.
Así es. Señor director, nosotros nos dejamos. ¿Usted está mañana? No, no está mañana. Mañana están los...
Nosotros nos recuerdo. ¿Ah? El miércoles, parece. Mañana y tarde.
Exactamente. Así que nos vemos el miércoles. Un abrazo.
Ya. Todo bien. Adiós. Come on.